Estaba leyendo un análisis de Enrique Zuleta Puseiro, que es analista político, muy interesante. El título de la nota es: Alberto hoy es mucho más débil que De la Rúa. Ah, la pucha. Enrique, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Por qué crees que es más débil Alberto hoy que De la Rúa?
Bueno, De la Rúa tenía un partido, la mitad de ese partido por lo menos, no se llevaba bien con el alfonsinismo y finalmente se dio vuelta, pero contaba con senadores, diputados, gobernadores, un partido muy extendido en el país, pero sobre todo contaba con una legitimidad democrática. De la Rúa era la expresión perfecta del republicanismo dentro del radicalismo, que era uno de los sectores del radicalismo,
sí,
no todos
claro.
Eran republicanos, pero digamos que a la hora de soportar una crisis institucional, su punto de partida, su soporte, su referencia, su marco de pertenencia eran las ideas de un liberalismo republicano,
claro,
moderado.
De centro-derecha, digamos, dentro del radicalismo.
Y tal es la parte ideológica, y digamos, moderado, y representaba las clases medias urbanas.
Claro.
No había ninguna duda.
Claro.
Incluso De la Rúa con el tiempo probablemente se ha valorado ese aspecto. Era un presidente republicano. Entonces, vamos a decir que lo que lo distorsionaba, lo que lo desencajaba, era una derrota electoral en primer lugar, inesperada, sin red, y después el acoso, por un lado, del peronismo, de ciertos sectores del peronismo que se negaban a... Yo recuerdo que en un momento en que se le planteó a Dualde y al dualdismo la posibilidad de un acuerdo como el que se está hablando ahora en la Argentina, los dirigentes peronistas recibieron cortésmente a los radicales y le dijeron: miren, acuerdo perfecto, comencemos, pero no con este presidente.
Claro.
¿Te das cuenta? Entonces, tenía esa fuerza, y por el otro lado, me parece a mí, el tipo de crisis era una crisis donde había una fuerte idea de que se estaba desestabilizando un orden establecido, regido por la Constitución. Bueno, esos son fortalezas. Alberto Fernández no tiene un partido, es su ventaja, es presidente, porque no tiene un partido, no tiene un grupo de pertenencia, no tiene territorio, precisamente tal vez por eso fue presidente, porque Solá tenía territorio y tenía votos, y cualquiera de los candidatos que estaba dando vuelta a los gobernadores eran referencias en el peronismo con poder propio. Alberto Fernández estaba, de alguna manera, en el aire. Era,
sí, claro,
el candidato que nadie podía alterarse, nadie,
sí,
podía decir, se inclinó la balanza.
Sí. Su único territorio era su casa en Puerto Madero y el aula donde daba clases en la facultad. Era su único territorio.
Pero eso se ve ahora. Ahora,
claro,
hay que resignificar y buscar los aportes. Si los aportes son la plaza de esta tarde, bueno, esas plazas son aportes muy condicionados.
Pero ahí está la CGT, que fue la que convocó.
Los sindicatos, claro, olvídate de políticas de empleo o de trabajo o de recuperar, vamos a decir, el primer tema que tuvo en la discusión ahora, que es el trabajo.
Claro.
Si están los sindicatos, no va a haber reforma laboral. Y si no hay reforma laboral, no habrá empleo.
Claro.
De ninguna manera, bajo ninguna posibilidad. Y acaba de salir hoy la palabra, el documento máximo que he visto en el Banco Mundial, el empleo en crisis, estudia el caso de América Latina país por país, demuestra la incidencia absoluta de las regulaciones laborales. Si vos,
claro,
tenés un grupo de pertenencia que te dice, acá estoy, pero condición, esto no se toca, bueno, si aparecen los,
claro,
industriales, te dicen, nosotros vamos a cerrar la economía, no vamos a firmar el acuerdo con la Unión Europea, no vamos a abrir, no nos vamos a incorporar al Mercosur, no vamos a dialogar con Chile, ni con Uruguay, ni con nadie, porque tenemos que defender la industria nacional, entonces también tenés otro problema,
claro,
porque toda la demanda de reactivación, es decir, esos apoyos que va a haber hoy son todos apoyos muy condicionados. Tampoco la tiene fácil la oposición,
claro,
porque la oposición, por supuesto, vimos el documento de ayer, está claro contra qué vas, contra qué prevenís, qué reflejo defensivo invocás, defendamos, no, pongamos, digamos, basta. Bueno, vamos a ver, podemos hablar un ratito de empleo, podemos hablar de impuestos, podemos hablar de pequeñas y medianas empresas, podemos hablar de educación, podemos hablar un momento de salud, podemos conversar sobre las obras sociales, no, de eso no se habla. Puede ser que es lo que pasó con el gobierno de Macri.
Sí.
Entonces me parece que la tienen difícil no solo Alberto Fernández, la tiene difícil también la oposición cuando quiere invocar referencias que signifiquen poder, signifiquen solidez, congruencia, me parece la bien difícil. De la Rúa estaba mejor en ese momento, y así todo, vimos que eso, cuando se produce una crisis institucional y una crisis de gobernabilidad y una crisis de credibilidad una crisis de confianza, sí. Ni siquiera un presidente que tiene esas características pudo soportarlo. ¿Hemos aprendido algo? Esa es la gran pregunta.
Claro. Me parece, a mí me da la sensación, no sé si coincidís, que en algo se parecen Alberto y De la Rúa. Es que a De la Rúa lo detestaba Alfonsín y a Alberto lo detesta Cristina, los líderes de los partidos.
No me quiero meter en eso, pero eso fue un factor fundamental. De la Rúa tuvo una crisis con el alfonsinismo, claro, con 4 o 5 gobernadores, bueno, que no estaban dispuestos a soportar
un
tipo de política, claro, yo diría, difícil, complicada. Si vos te pregunto, yo te pregunto, ¿cuáles son los presidentes que se acuerda en general la gente? Son 3 presidentes básicamente, que son Illia, Frondizi y Alfonsín. El Alfonsín del 83, del 87 siguiente. Ahora, esos presidentes fueron presidentes débiles, pero además de débiles, debilitados, entre otras cosas, por las crisis internas.
Claro.
De fuerzas, porque ninguno terminó el mandato. Pero cuando vos decís, bueno, a ver, contame algún presidente republicano, un presidente que... que va a ser esos 3, porque no es el presidente, vamos a decir, de la emergencia absoluta, gran presidente, yo creo que fue Duhalde en el medio de esa hiperinflación y el 2001, fue un presidente, pero no es un presidente, vamos a decir, ejemplar en el sentido,
claro,
yo pongo esto, tampoco lo es Kirchner, porque Kirchner, bueno, se demuestra, llega con un 22% de los votos,
sí,
no nos olvidemos, sin Congreso, sin nada, y deja el país funcionando, y había transversalidad, y había... es que la figura ahí estaba Redrado, estaba, sí, Pratga, y decide cualquier persona importante y estuvo en algún momento en el gobierno del primer Kirchner. Ahora, no, tampoco es un ejemplo porque es precisamente un sistema de construcción de poder que no tiene ese aval, vamos a decir, de la cultura republicana constitucional. No digo que esa sea la única, porque del otro lado hay otras culturas. Tendremos que aprender que la democracia es un proceso multicultural de integración, sí, y de inclusión, pero esa imagen que la sacó el periodista y la puso arriba de todo, yo la dije pensando en eso. Ojo que por más fuerza, por más impulso, por más ganas de remontar la derrota o lo que fuera que tengas, no tenés ciertas cosas que incluso presidentes muy fuertes perdieron en el último momento.
Enrique, ¿me puedes explicar esto de hoy, festejar la derrota?
Bueno, hay que mirarlo en la cultura del gobierno. El gobierno tenía, como la oposición, muy malas encuestas. Yo creo que tenía muy malas encuestas, muy apresuradas, muy... Entonces ellos esperaban perder en la Cámara de Diputados. Y estuvieron a un escaño de perderla.
Claro.
Conservaron la Cámara de Diputados. Empataron en la provincia de Buenos Aires, creo que está 33-33. El voto de Verónica Magario va a desempatar el Senado todas las leyes que vayan. Eso, sí, era impensable por el gobierno. Más allá de algunas bastiones importantes, San Martín, Catobodis, Quilmes, María Mendoza, y después la recuperación de llegar a 1.5 votos, que no fue, vamos a decir, del gobierno, ni de Mansur, ni de nadie. Fue realmente de los intendentes. Pero los intendentes son...
Claro.
Tipo que
pusieron el aparato.
Van a pasar su factura.
Claro.
Van a pasar su factura. A ver qué presidente puede soportar esa factura. A mí me parece que hay algo de marketing de ganamos. Esa persona que va a se cae de un colectivo, ¿viste? Y se levanta y se sacude un poco y dice, mire, yo siempre me bajo así, ¿eh? No me caí, sino yo me bajo así.
Claro.
Un poco así, no es así. Ahora, creo que ojalá que, más allá de ese gesto de marketing, tendrá que ver seguramente con la situación interna, haya un proceso de escucha atenta, serena, desapasionada y realista, que me parece que eso es lo que estamos esperando.
Seguro.
Todos. También en la oposición, ojo. En la oposición,
claro,
veo mucho triunfalismo, veo mucha soberbia. Muy interesante el video que difundió Esteban Bullrich sobre cómo administrar las derrotas,
¿no? Mucho ego.
Exactamente.
Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Guadalupe Vázquez te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás?
¿Se equivocó la oposición en haber como sobrevendido la expectativa?
¿La expectativa después de la...?
Antes, o sea, entre las PASO y la general, digamos, como
no,
que
no,
sobrevendieron la expectativa, como que generaron demasiada expectativa que no llegaron a colmar, y por eso ahora se siente medio como una derrota cuando en realidad fue un triunfo.
Las PASO fue una sorpresa para la oposición, tanto como para el gobierno. Fue una situación de sin haber hecho nada, sin ningún esfuerzo. Las PASO fue una campaña emocional, de eslogan. Ni siquiera se decía juntos para el cambio, juntos, nada más. Porque si era para el cambio ya era debatible, ¿te das cuenta? Era una cosa emocional. Ahora, que de esa elección a la siguiente, la segunda elección, una elección de conceptos profundos. Hubo que, no querían hablar ni los de la oposición ni del gobierno, pero hubo que hablar de empleo, de educación, de salud, de seguridad ciudadana, de equidad intergeneracional, de desarrollo territorial. Hubo que hablar de todas esas cosas y eso le impuso a la gente. Fue una revolución desde la demanda que le impuso a la política hablar de contenidos y no estaba preparado ni el gobierno ni la oposición, por una razón o por otra. Eran más bien candidatos. No había detrás una cosa fuerte para decir, vamos a hablar en serio de seguridad ciudadana, vamos a hablar en serio de, más allá de los logos de trabajo, vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar, no estaban preparados. Entonces me parece que ese gesto sobreactuado tiene mucho que ver con el marketing, como el de hoy del gobierno, buscando consolidar un electorado propio al cual hay que darle fe. Ese electorado se estaba deshilachando, la elección de Milei es importantísima. Sí. Como lo es para el peronismo la elección de la izquierda, entonces se están deshilachando las grandes coaliciones.
Uh-huh. Tal
no
cual.
Tienen una cosa fuerte, el gobierno los ha erosionado, la resistencia de los materiales es muy relativa y el país exige. Es una revolución, insisto, desde la demanda. La gente la que impuesta, en eso ha ayudado mucho los medios, ha impuesto una agenda y un orden, una secuencia, un proceso que la política no tiene más remedio que adaptarse. No, nadie fija la agenda. Cuando ustedes preguntan el periodismo, ¿quién gobierna? Y no gobierna nadie porque nadie maneja las agendas.
Claro.
Enrique, los hechos.
Enrique, muchísimas gracias. Abrazo enorme.
Gracias a ustedes.
Enrique Zuleta Puseiro.